Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Me pasas el vasito de agua, Ceci?
Ahora mismo. ¿Con vitamina B12 o sin vitamina B12?
A ver si con gárgara se me pasa la ronquera. ¿Qué hora es? ¿Las 18? A ver, sí, he acertado. Las 18 minutos de la mañana, 9 y 8 minutos en Canarias. Aunque para mí como si fueran todavía las 3 de la madrugada, que fue la hora en la que me metí en el sobre. Sí, he pecado. He pecado, lo reconozco, me doy golpes de pecho. Amigos míos, uno ya no está para estos trotes. Pero lo intenta. A la vejez viruelas, que diría aquel. Me animé, me vine arriba. Y eso que la actuación que estuve presenciando en el Teatro Real tampoco era como para mucho alboroto, ¿eh? En fin, una actuación tranquila, de una gran intérprete del jazz, una pianista formidable, con poquita voz, pero de calidad y personalidad. Diana Krall. Un contrabajo. Una batería. Una excelente guitarra. Un piano de cola. Russet brandy in a diamond glass. Y la voz de Diana. Everything is made from dreams. Time is made from honey, slow and sweet. Qué noche la de aquel miércoles. Only the fools know what it means. Luego un velador, una botellita de vino, un picoteo y bueno, te vas liando, Sefi, cuando te quieres dar cuenta te han dado las tantas.
Y vienes de empalmada directamente, ¿no?
Casi, ¿eh? He planchado la oreja durante unas 2 horas que para mí, que soy un guerrillero de las ondas, es más que suficiente para estar como un solo tío aquí, en perfecto estado de revista delante del micrófono.
Di que sí, pero tú sabes perfectamente que la edad se nota especialmente lo que tarda uno en recuperarse
sí,
la resaca.
Sí,
¿no?
Se nota y mucho. Desde hace ya algunas semanas, la multinacional discográfica Universal está organizando grandes conciertos de sus artistas en el Teatro Real de Madrid. No es la primera vez que las puertas del Teatro Real, Sefi, se abren para artistas inusuales en ese recinto. Pero funciona, y funciona muy bien, y se llena hasta la bandera.
Sí, y además con unos precios bastante considerables. Se funciona muy bien porque el Teatro Real tiene una gran acústica, es un teatro muy bonito, y a mí me parece fenomenal que se abran las puertas de un coliseo como ese, el Teatro de la Ópera, el gran teatro de la ópera de este país, a otros géneros, porque es una manera de acercar al público que habitualmente no va a la ópera, porque es un género más complejo, menos conocido, a un coliseo de estas características.
Esta noche volverá a petarse, esta vez con Manuel Carrasco, que es la sensación del pop español de estos últimos años. Tendremos también al Arcángel.
Sí, además son conciertos distintos, porque son conciertos, bueno, a Diana Krall le pega, son conciertos muy íntimos. En el caso de Arcángel, por ejemplo, es muy especial, porque nosotros acudimos a la presentación de este festival, porque se va a convertir el escenario en un tablao. O sea que van a ser muy... Sí, va a estar Arcángel, sí. Y van a estar las personas, los espectadores, encima del escenario, con el tiro.
Métanse en internet y busquen las fechas. Todavía están a tiempo de ver alguno de estos grandes conciertos. Gracias a Domingo de Universal, uno de los veteranos de la promoción discográfica de este país, que nos trató a cuerpo de rey. Y ahora, viajen conmigo a través del tiempo. Echa a remojar en esumbre y medio vino de agua, 6 onzas de agallas quebradas y déjalas que estén 4 o 6 días. Luego quita las agallas y echa en aquel vino 5 onzas de caparrosa muy bien molida y 3 onzas de goma arábiga molida o deshecha en agua o en el vino de antes, meneándola poco a poco bien para que se incorporen y ponlo al sol 4 o 6 u 8 días hasta que veas que está buena, y puedes le echar también una cáscara de granada para que tengas más lustre, aunque no es menester. Luego, cuélala. Esta es una de las 70 recetas de Juan Vázquez del Mármol, corrector de libros del Consejo de Castilla, y que recogió en un libro del siglo XVII. Pero, ¿esto viene a cuento de qué, Sefi?
Pues mira, Este libro está guardado en la Biblioteca Nacional. Es propiedad de la Biblioteca Nacional y es una de las fuentes que ha utilizado un restaurador de esta institución para desvelarnos cómo se elaboran las tintas que se utilizaban, por ejemplo, en el siglo de oro español y que desde hoy está a disposición de todos nosotros en un blog de la institución. Es con esta receta, precisamente, Goyo nos recibe el blog y nos explica además, por ejemplo, que Asumbre es una medida de 2 litros, de, ¿sabes? O sea, eso es una medida, que es cada uno de los componentes, cómo se hacían las tintas, cómo se iban incorporando. Es un tema súper interesante.
Arsenio Sánchez Hernán Pérez, buenos días.
Hola. Buenos días.
Tu segundo apellido suena antiguo, Hernán Pérez.
Sí, es un nombre un poco... es un nombre castellano.
Te pega mucho.
Sí, de antigua usanza, sí.
Arsenio, nadie se ha parado a pensar de dónde venían esas tintas. Es muy curioso, ¿verdad? Porque tenemos esa imagen en nuestra memoria de los escritores, incluso anteriores al barroco, escribiendo con la famosa pluma, ¿eh? Y mojando esa pluma en un tintero de los de entonces. Pero la tinta, fíjate tú, algo que para nosotros ahora está en el interior del tubito de un bolígrafo o de un rotulador y a la que no le damos ninguna importancia, pero que en aquellos tiempos, como ocurría con los pintores, tenía que ser elaborada por los escritores, en este caso.
Así es, las recetas, hombre, se podían comprar las tintas, se podían comprar en libreros y boticarios, pero lo habitual es que se hicieran ellos mismos, se hicieran las tintas. Juan de Icíar, uno de los calígrafos más importantes del siglo XVI en España, decía en su libro que se podían comprar las tintas en los libreros, pero que si ellos mismos se hacían la tinta era mucho mejor porque así podían elaborarla a su gusto.
Arsenio, me cuentas en el blog que desde el siglo III hasta el siglo XVIII los componentes básicos eran 4, a pesar de que hay muchísimas incorporaciones posteriores. ¿Cuántas fórmulas de tinta has encontrado en los fondos de la Biblioteca Nacional?
Bueno, van apareciendo poco a poco. Yo creo que en los próximos años irán saliendo más porque normalmente es muy difícil encontrarlas. Todos los investigadores que han trabajado en el tema antes que yo recalcan ese problema y es que la mayoría están pues en libros que aparecen como recetarios de cocina o libros de secretos para la salud humana o muchas veces incluso aparecen entre las propias hojas de los escritos, de pronto hay una nota al margen en el que aparece esta tinta. Ahora mismo llevamos identificadas en hojas sueltas, en hojas de guardas de libros, etcétera, aproximadamente unas 8 o 9, pero luego también es cierto que hay varios manuscritos en el que se hace una recopilación de muchísimas recetas y secretos tanto para belleza como para higiene corporal, recetas para limpieza en casa o también aparecen estas recetas de libros. En concreto, el manuscrito de Juan Vázquez de Mármol él recoge de varios recetarios publicados en aquellos momentos, hemos identificado al menos 2, pero vamos, está en proceso de investigación, irán saliendo las fuentes de todas estas tintas. Aquí en Vázquez de Mármol recoge solo sobre tinta negra alrededor de 10 o 15, pero además incluye otras recetas para hacer tinta, por ejemplo, tinta verde, tinta blanca, tinta para fosforescente, para leer en la oscuridad, bueno, son y luego aparte pues otras recetas para quitar manchas de tinta en el papel, para hacer tintas simpáticas. Bueno,
las tintas simpáticas es que te partes de risa con lo que has escrito.
Pues no precisamente, porque eran las tintas que se utilizaban para mandar secretos muchas veces, hombre, eran para muchos usos, ¿no? Pero entre ellos se hablaba de para la escritura de lenguajes secretos, el que recibía el mensaje recibía una hoja en papel o con un escrito en el que se hablaba de cualquier cosa y tenía que meterla en la sustancia que hacía que las tintas se revelaran. Ya. De hecho, las recetas más antiguas de las tintas metalácidas, la receta del siglo III, es una tinta simpática, es una tinta que decía de escribir con agallas y después habría que meterlo, una vez que recibías el mensaje, había que meterlo en la capa rosa, que es el óxido de hierro, y entonces se producía la reacción química y se generaba el color en los escritos, como hacíamos de pequeños cuando escribíamos con limón.
Sí, la tinta invisible.
Exactamente, pues eso son lo que llamaban en todos los recetarios tintas simpáticas.
Arsenio, ¿todas estas fórmulas se pueden aplicar en la actualidad? Si yo cogiera estas 70 recetas, ¿las podría hacer en mi casa?
Sí, por supuesto. El año pasado, Gemma Contreras, que es la directora del Instituto Valenciano de Restauración, presentó su tesis doctoral en la que había recopilado recetas valencianas y luego otra parte del estudio era la aplicación de esas recetas. Entonces se dedicó durante un tiempo a elaborar con las mismas proporciones y productos que se hacían en las recetas antiguas y comprobar después el funcionamiento de esas tintas y su evolución, cómo se deterioraban, etcétera.
Arsenio, ya por último, ¿a qué os dedicáis los restauradores de la Biblioteca Nacional? ¿Cuál es vuestro trabajo diario?
Pues ocuparnos básicamente del mantenimiento en buen estado de todos los fondos que alberga la institución. Estamos hablando de un fondo bibliográfico excepcional. Son cerca de 30 millones de objetos de todo tipo. No solo hay manuscritos antiguos, también hay muchísimos impresos. La mayor parte de los fondos son impresos, pero además tenemos unas colecciones de dibujos, grabados, estampas, colecciones musicales, etcétera, que se prestan tanto para los investigadores como para exposiciones temporales o incluso para los propios proyectos de la Biblioteca Nacional de Digitalización. Entonces, nuestro trabajo reside básicamente en conseguir que ese fondo se encuentre en buen estado y que se pueda consultar sin riesgo de que desaparezca.
Antes de que te vayas, una cosita. Yo sé que en alguna receta aparece algún líquido fisiológico para incorporar a la tinta. Sí,
Pis,
sí, por ejemplo.
pis.
Pero yo quiero, tú que has buceado en el libro de secretos y aparte de encontrarte las tintas, te has encontrado otras cosas, como bien nos has contado. ¿Hay alguna fórmula para la resaca de Goyo de hoy?
Pues seguramente hay, porque en este libro de Alejo Piamontés, en el que transcribe Juan Vázquez de Mármol, hay recetas para las cosas más curiosas que se puede imaginar, por ejemplo, para eliminar el olor de los sobacos, para enrubiar los cabellos, para hacer que sean negros, para conseguir evitar que se caiga el pelo. Y también hay recetas, pues el elixir de la larga vida y también incluso yo creo que debe haber alguna receta para quien abuse del vino.
Le echaré un vistazo al blog de la institución de la Biblioteca Nacional en cuanto termine el programa. Ha sido un
Muy
placer
bien.
hablar contigo, Arsenio, y felicidades
Muchísimas
por el
gracias.
trabajo que desarrolláis en silencio y en la sombra, y que de vez en cuando sale a la luz para que nosotros, no todos, solo los exquisitos, como los que trabajamos en el Rancop en verano, lo hagamos público. Un abrazo, feliz verano.
Muchísimas gracias. Un saludo.
Cerca de un centenar de chavales van a participar en el sexto encuentro orquestal sinfónico que se está celebrando o que se va a celebrar en Alba de Tormes, Efi.
Sí, son chavales de entre 9 y 18 años. Ha empezado el 19 y termina el 31 de julio. Y la organización corre a cargo del grupo concertante Thalía, que lleva a Silvia Sanz. En esta edición van a estudiar y a interpretar música, están estudiando y van a interpretar la música escrita sobre héroes, mitos y leyendas. El gran concierto tendrá lugar el día 30, que es el concierto de clausura.
Sí.
Y además de tocar piezas como fragmentos de Sansón y Dalila, de Guillermo Tell, de Rossini, de Serezade, de Korsakov, del Pájaro de Fuego, de La Bella y la Bestia, Ben Hur, que lo estamos escuchando, van a estrenar una obra compuesta expresamente para esta edición por el profesor de composición del curso, Alejandro Vivas.
Pues vivas, Alejandro.
Pues sí, la verdad
vivas
es que
a Alejandro y a Silvia Sanz, que es una extraordinaria directora de orquesta. Dirige, entre otras, la Orquesta Metropolitana de Madrid y un larguísimo etcétera. Una de las grandes de este país.
Sí, además tiene un proyecto pedagógico maravilloso.
Sí,
maravilloso.
Tía, llámame de festivales, por favor. Llámame, joven. ¿Hay algo más molón, más moderno que irse de festivales en verano? Sí, se preguntarán ustedes. Los festivales de música indie, de rock, etcétera. Bueno, pues también está de moda disfrutar de los festivales de teatro. Los festivales de toda la vida, como los de Almagro y Mérida.
Exactamente. Pues mira, este fin de semana en Mérida triunfa Toni Cantó con la obra Aquiles el hombre, basada en la Ilíada, que el texto es de Roberto Rivera, y en Almagro se pone en escena La conquista de Jerusalén, una comedia atribuida a Cervantes que fue encontrada en 1990 en la biblioteca del Palacio Real de Madrid. Son dos opciones fantásticas para este fin de...
Y además de los grandes homenajes por el 400 aniversario a Cervantes y a Shakespeare y al Bosco, que se centra en la atención cultural de este año, estamos conmemorando el centenario del nacimiento de otro de los grandes, grande también en tamaño porque era corpulento, Camilo José Cela, nuestro último premio Nobel.
Estamos conmemorando justamente el centenario de Cela, es que siempre nos olvidamos de él. Como tenemos grandes, 400 años y todo esto, pues mira, los actos se multiplican sobre todo en su tierra natal. Pero llama la atención una exposición que podemos ver, y volvemos a la Biblioteca Nacional. Es un recorrido por la vida y la obra del autor de La Colmena, desde sus primeros poemas manuscritos, cuando era un niño, a sus pinitos en el cine, hasta sus aficiones. ¿Tú sabes que le gustaba coleccionar botellas, sobre todo de vino?
Sí, después de bebérselas.
Pues ahí yo ya no llego.
Como digo yo, hombre, era un señor amante de los placeres de la vida, y entre esos placeres está un alimento que no una bebida alcohólica, ya sabes que se considera alimento, aunque tenga un poquito de alcohol, que es el vino. El vino es cultura.
El vino es cultura, sí señor. Pues allí hay un botellero en el que se exhiben unas cuantas botellas con autógrafos, en la Biblioteca Nacional.
Uh-huh. Ahora, amigos míos, si antes les llevaba al siglo de oro, vamos a ir un poquito más atrás en el tiempo. ¿Un poquito he dicho? ¡Un muchito! No son siglos ni miles de años, no, no. Millones de años atrás en la historia del planeta Tierra. Hablamos de bichos desaparecidos. El Museo de Ciencias Naturales de Barcelona, en colaboración con el National Geographic, ha preparado una exposición en torno al dinosaurio más temible del Jurásico, que no es, como muchos de ustedes piensan, y yo pensaba, el tiranosaurio Rex. Se trata del Spinosaurus.
Sí, y es una exposición muy recomendable, sobre todo para llevar a los críos. Mira, es un pedazo de reptil de 15 metros y de 7 toneladas de peso. El mayor y el más peligroso carnívoro de todos los tiempos, según entienden los que entienden de esto. Además de comerse todo lo que caminaba en la tierra, tenía la ventaja de que podía nadar y pescar. Una réplica del Spinosaurus nos recibe a la entrada del Museo Blau como preámbulo a los fósiles y a los detalles del descubrimiento que se hizo en el desierto de Egipto antes de la Primera Guerra Mundial. Poquito a poco han ido reconstruyéndolo. Tengo aquí una foto para que tú veas de cómo era el bicho en...
Coño, perdón, que me ha salido un taco así sin querer. El bicho es para salir corriendo. Bueno, aunque salieras corriendo...
O nadando,
te pillaba fijo.
Sí.
Porque debe medir... ¿Cuántos metros de largo?
15
metros de largo.
Y
desde el hocico
de peso
a la cola.
Sí, y tiene espinas en dorsales, ¿te das cuenta?
¿Y este comía de todo?
De todo, o sea, era menos...
Personas no, porque no existíamos. Todavía.
Bueno, todavía, exactamente, de todo. Se comía hasta el Rex, le ganaba fijo.
Verlo en una foto ya es un espectáculo. Imagínate lo que tiene que ser ir al museo y tenerlo cerca.
Y tenerlo cerca, sí señor.
¡Qué gozada!
Ya no llevaremos la venda.
Gozada la que van a sentir todos sus seguidores esta noche.
Moriremos de amor.
Es el fenómeno musical del año.
Ya no, por más que quiera verte, ya no puedo tenerte, ya todo terminó.
En el Teatro Real.
Ya todo rompe en mí, se va y me mata.
Manuel Carrasco.
¿Qué quieres? Ya no tengo fuerzas para resistir, ya no tengo palabras para rebatir. Ya no te alejas y me dueles.
¿Me van a permitir que esta noche no vaya? Me quedo en casa cuidando del pequeño. No, va mi mujer. Va mi mujer. Son compañeros. Trabajan juntos en La Voz, en Telecinco.
Seremos para siempre.
Y no tiene más remedio que ir, porque para ella es un trabajo. ¿Qué te crees tú eso? Pero en fin, eso es lo que me dice para que me quede tranquilo.
Yo también diría de trabajo, vamos.
Los dos.
Ceci García, gracias, guapa, por estos repasitos a la cultura que le damos todas las semanas. ¿Te quieres quedar después?
A ver, pues si tú me invitas...
Yo te cuento el plan, a ver si te gusta. Vamos a tener a un autor, el autor de un libro muy molono, que se llama... He dicho molono, el libro es molón, él es muy mono. Daniel Samper, breve historia de este puto mundo. Él es escritor, es periodista y ha hecho un resumen de distintos momentos de la historia del ser humano divertidísimo.
Ah, pues mira, lo que voy a hacer es subir grabarla
bien
y hacer información sobre esto después. ¿Qué te parece?
O sea, que te estás aprovechando de los contenidos de este programa.
Pero vamos, yo te cito, Goyo, te lo prometo.
Joder, en Cultura estáis al oro de todo lo que contamos aquí.
Por supuesto,
y luego venga a rellenar. El verano muy malo.
No, a rellenar,
es
no.
Es un desierto.
A recontarlo.
Digo, rellenar con cosas buenas.
Exactamente.
Claro que sí, Ceci, besitos, cariño.
Un besillo a todos.
¡Manuel! ¡Cántame! ¡Mira! ¿Qué hora más buena para darnos una vueltecita por el Corte Inglés y comprar esas cosas de última hora? Nos vamos de vacaciones, pero nos lo va a solucionar todo Mariani. Buenos días.
Me voy corriendo al supermercado, porque si buscas calidad y buenos precios en tu compra diaria, acércate hoy mismo al supermercado del Corte Inglés. Disfrutarás de la calidad y la variedad de las primeras marcas con unos precios increíbles. Ahora, por ejemplo, con la segunda unidad al 70% de descuento en una gran selección de productos. Sí, sí, con un 70% de descuento. No te lo pierdas, solo en el supermercado del Corte Inglés y en su web elcorteinglés.es/supermercado. El supermercado que alimenta tu vida. El del Corte Inglés. Y no te olvides que este domingo algunos de los centros del Corte Inglés e Hipercor abren sus puertas para ti. Consulta cuáles son en elcorteinglés.es o en el 901-122-122.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Te imaginas, Daniel, que pudiéramos vivir al margen del mundanal ruido? Como anacoretas, ¿eh?
Bueno,
rodeados de naturaleza y dedicados a la lectura, a la escritura, a la pintura, a ver partidos de fútbol buenos.
Ah, por supuesto, en una pantalla grande.
Sí.
Si se da esta última condición, me voy a donde tú me digas.
Ay, si yo supiera dónde podríamos irnos, tú y yo, a charlar tranquilamente. Bueno, mira, este estudio de radio es un sitio estupendo.
Pues no parece mal, te cuento.
Es como una isla,
sí,
como
sí,
una pequeña burbuja, ¿verdad?
Hasta que sales a comer.
Claro, sí. O hasta que damos las noticias en los boletines horarios.
Sí.
Que cuando no hay un atentado terrorista, hay algún desacuerdo entre los políticos. Que no terminan, chico, es que mira, tú...
Vale. ¿Se va a batir algún récord aquí o algo así, me imagino?
Pues como lleguemos a unas terceras elecciones, sí.
Y el dinero que eso cuesta, oye.
Mm-hmm.
Es una barbaridad lo que eso cuesta.
Tu dinero, mi dinero.
Sí, claro.
El de Rocío, el de Mercedes.
Claro.
El dinero de todos los españoles.
Sí.
Hay desafección, hay desgana, hay cierto abatimiento cuando escuchamos las noticias en los boletines informativos de esta o de cualquier otra cadena de radio. Pero también hay otra vida. Y también existe una literatura entretenida, divertida, inteligente, de la que poder disfrutar durante estos días de estío y de hastío. Por ejemplo, la que está en las páginas de este libro, Breve Historia de este puto mundo. Lo ha escrito Daniel Samper Pizano. Un, iba a decir, viejo conocido. Bueno, eso de viejo lo vamos a entrecomillar de todos ustedes porque está hecho un chaval.
Sí, un conocido viejo, digamos.
Un conocido viejo. Cambiemos efectivamente el orden de las palabras. Que lleva muchísimos años como periodista y como escritor, aunque él también es abogado, haciéndonoslo pasar muy bien con esta revisión, en el caso de este libro, de la historia de nuestro planeta. No es la primera vez que un escritor o un periodista le da por escudriñar los quehaceres de los seres humanos de estos últimos siglos para darles la vuelta, pero tú lo has hecho con un ingenio bárbaro. Además es una lectura ligera, que se puede deglutir sin ningún tipo de problema y que se puede leer a deshoras. O sea, uno coge el libro por una página determinada y se va al capítulo que quiere.
Me encanta, sigue elogiándolo.
Ahí me quedo. Bueno, repasas capítulos de la historia del ser humano desde que se nos creó, bueno, desde el origen, que como bien sabrás, unos investigadores lo acaban de publicar en una revista científica, dicen que somos bacterias en origen.
Y algunos seguimos siéndolo, es decir, hay gente con la que hablas y no tiene mayor capacidad de racionamiento que una bacteria. Sí, realmente el origen común de todos nosotros, de toda la naturaleza, es ese. Y luego, pues, viene, en fin, una serie de especializaciones hasta llegar al tronco común del hombre y del mono. Algunos dicen que el hombre viene del mono. No, respeten al mono, hombre. No, el hombre viene de una especie muy cercana al mono, pero el mono tiene su independencia, el mono no ha hecho guerras, el mono no pone bombas, por favor.
El estrepitoso origen del universo, el aparatoso origen del hombre y las civilizaciones más viejas, entre las que se encuentra la egipcia y la griega. De los egipcios, dices, que viven en Egipto desde hace más de 5.100 años. Una cosa bastante meritoria si se tiene en cuenta el clima del país y las inefables diarreas que produce el agua de sus grifos, en la famosa cagalera de maldición de los faraones.
Exacto. Yo la conozco porque la padecí, y eso que me cuidé mucho. Tiene mucho mérito vivir en esas condiciones. Y 5.000 y pico años, qué barbaridad.
Qué barbaridad. ¿Cuánto tiempo? Y no se han cansado, siguen viviendo en el mismo
sitio. Siguen viviendo en el mismo sitio y no se han querido dejar sacar nunca de allí.
Bueno, los humanos somos así de raritos, nos da por vivir en lugares inclementes a veces, ¿verdad? Que no reúnen las condiciones adecuadas para que la vida de una persona sea óptima. Pero es nuestra tierra y estamos arraigados a ella, y en el caso de Egipto, imagínate si no tendrán historia.
Ahora, lo que sí pasa es que estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios para acabar con ella. Y yo creo que, en fin, la mirada que yo tengo en este libro, que es un libro de historia, inclusive dentro de la agenda clásica, es decir, la repartición de la historia en los tiempos que más o menos nos han legado los historiadores serios, uh-huh, pero contada con humor, la mirada final es una mirada de un pesimismo risueño, es decir, risueño, porque sí, ¿qué hace uno? No nos podemos echar a llorar, pero no en absoluto optimista, ¿sabes?
Los griegos. A los grandes errores de los griegos habría que sumar el haber inventado los Juegos Olímpicos cuando aún no existía la televisión.
Por supuesto, se anticiparon demasiado.
O ibas al estadio o no te enterabas de nada.
Sí, o eras entonces un gladiador y tampoco te enterabas de nada, claro.
Tampoco.
Sí. Los griegos tuvieron unos grandes pensadores, pero cuando tú te pones a releer a los pensadores griegos, ves la cantidad de errores típicos de la época, ¿no?
Ponme un ejemplo.
Aristóteles, por ejemplo. Aristóteles creía que había una raza humana que era parecida por un perro. Unas cosas rarísimas. Y luego, pues bueno, el problema es que la ciencia era necesariamente atrasada. Y cuando los grandes filósofos se metían con la ciencia, hundían las patas largamente en el mar. En cambio, cuando hablaban del ser humano y todo esto, pues nos legaron la civilización, ¿no?
Sí. Luego damos un salto en la historia y nos metemos en la Edad Media. En la Alta Edad Media y en la Baja Edad Media, hasta llegar al Renacimiento. ¿Qué pasó en la Edad Media? Porque mucha gente, cuando le preguntas por la Edad Media y no tiene conocimientos de historia, se imagina pues lo que ha visto en las películas, fundamentalmente.
Sí. Y
poco más.
Y la novela de Umberto Eco, que se convirtió en película y tal.
Bueno, El Nombre de la Rosa.
En la Edad Media pasaron muchas cosas. La gente cree que no fue una época oscurantista, no pasó nada, todo fue retroceso. Y pasaron miles de cosas. Es decir, era un sitio estupendo para estar allí mirando. Hay que entender que fue el momento en que lo que es ahora la civilización europea estaba apenas naciendo. Y cada cierto tiempo venían los bárbaros y nos organizaban. Las hordas bárbaras llegaban aquí, que estos eran los pueblos bárbaros realmente en aquellos tiempos, sobre todo en los principios de la Edad Media, en los comienzos. Uh-huh. Y de allí sale después, pues, en fin, el Renacimiento y el auge de la ciencia, que es algo maravilloso, ¿no?
Desde Leonardo da Vinci se denomina renacentista a ese hombre que era capaz de ejercer muchos oficios a la vez. Era una persona humanista, como decía Tomás Moro. Bueno, también padre de familia de clase media, porque ahí empieza la clase media a funcionar como la entendemos hoy en día, salvando las distancias.
Claro, el pluriempleo y trabajar de camarero por las noches y por las mañanas, que conducir un taxi, etcétera. Sí.
El repaso a la historia del ser humano, con sentido del humor, pero con sustancia. Un libro recomendable para esos chavales que no dan palo al agua, para esos críos a los que les cuestan primero, segundo, tercero de eso, sacar buena nota en historia.
Sí, sabes que la idea sana detrás de todo esto no solamente reírnos, es a mí me admira la poca afición que hay por la lectura de la historia, tanto la historia nacional como la historia general del mundo. Y es muy grave, si uno no sabe de dónde viene, no llegará a pensar nunca para dónde va. Entonces hay que hacerles las cosas fáciles a los chicos, es decir, no se les puede pedir que lean 12 tomos de introducción a la historia universal. Uh-huh. Esta tiene la idea de hacerlos reír, pero al mismo tiempo ilustrarlos un poco y despertar la curiosidad. cada dato está sostenido por una fuente específica. En la red de la www de la editorial Aguilar están todas las citas, no las pongo ahí porque eso sería un coñazo, la verdad, pero están todas las citas que sostienen cada una de las afirmaciones. Hay otras que son simples chistes o bromas, es fácil saberlo. Pero yo aspiro a que si algunos chicos se interesan por esto, después se interesen un poco más por la historia, algunos personajes o algunas épocas por lo menos.
Ya iban a descubrir que la historia en sí misma ya era entretenida, divertida, tenía intrigas, con lo cual era emocionante, apasionante, grandes historias de amor que determinaron el devenir de muchos momentos históricos.
Sí,
porque por una mujer o por un hombre, algunos y algunas hicieron barbaridades, incluso iniciaron guerras sangrientas.
Sí, muchas veces la suerte del mundo cambió por un guiño, por una mirada, por un tobillo descubierto, ¿no? Sí, sí, sí. Y hubo grandes gobernantes que al mismo tiempo se daban el lujo de hacerlo en la cama y en el despacho, como Catalina la Grande, por ejemplo. Catalina fue una extraordinaria gobernante rusa y al mismo tiempo insaciable, la pobre, ¿no? Bueno, pobre, bueno, la pobre, yo, pues pobre, ¿no? Pobre
depende.
Nosotros.
Sí, pobres aquellos en los que se fijaba.
Claro.
Que los dejaba hechos unos zorros.
Pero es un personaje extraordinario ella.
Cada capítulo va ilustrado con dibujos, cosa que hace mucho más animada también la lectura y más atractiva para la gente joven, para los chicos. Insisto en esto de los chicos porque nosotros cuando fuimos niños, que lo fuimos, aunque no lo parezca si nos ven ahora, fuimos niños, fuimos al colegio, a la escuela, sí, y tuvimos profesores y profesoras. Pasados los años, nos acordamos con más cariño y nos acordamos más de lo que ellos intentaban inculcarnos, de los simpáticos, de los que hacían agradables las clases.
Claro. Es que hasta la química puede ser interesante cuando tiene un profesor que la enseña bien enseñada. Y eso que dices es totalmente cierto. Más que las materias, uno recuerda a los profesores. Profesores que le hicieron grata una materia. Yo, por ejemplo, fui un excelente alumno de latín. Porque el profesor era muy bueno y nos hacía aprender ciertas frases en latín, descomponerlas, concursos de frases españolas en latín.
Jugar,
exacto.
Jugar,
exacto,
con las asignaturas. Exacto. ¿Eh? Porque a todos nos gusta jugar y todos nos acordamos de aquellos tiempos con cariño. ¿Será quizá porque hoy en día ya jugamos muy poco? Pues no es así. Te enseño la aplicación que tengo en el teléfono móvil. Vas a alucinar.
A ver.
Mira, le doy aquí a este botoncito. Espera, porque se tiene que abrir. Disculpen estos segundos. Pero es que aquí hacemos una radio que se podría televisar perfectamente. Ahora aparecerá un señor que se supone que soy yo virtualmente.
Sí.
Caminando por... Es que tenemos poca cobertura. Por un paisaje trazado a través de GPS. Yo voy con una mochilita y voy cazando Pokémons.
Eres el
soy
el,
cazador de Pokémon.
El Goyo Pokémon.
Bueno, el Goyo cazador de Pokémon.
Sí.
Y ya he cazado un montón.
¿Y has comido alguno? Porque parece que ya lo están preparando.
No. Ahora los estoy preparando para llevarlos al gimnasio. Ajá. Luego estos Pokémons los llevas a un gimnasio donde se pelean entre ellos. Y vas ganando puntos y puntos y puntos. Mira, ya se ha abierto.
¿Has visto?
Pero rubio de la mochila soy yo.
¿Y dónde estás en este momento?
Pues mira, en este momento estoy aquí en la calle Alfonso XI,
hombre,
muy cerquita del Retiro, sí, donde hay un montón de gimnasios y un montón de paradas Pokémon, les llaman, que es donde puedes encontrar un mayor número de estos bichitos japoneses que se han convertido en las macostas habituales de moda. Estaban ya de moda antes, porque los podías ver en cromos, en los videojuegos, sí, de Nintendo, pero ahora con esto, chico, han revolucionado el mundo de los videojuegos. Ahora, no sé qué opinas tú de ello.
Pues mira, lo fascinante es que dentro de 3 meses o 6 meses nadie hablará de estos Pokémon fantasmas, sino que habrá llegado un nuevo juego, ¿no?
Pues habrá que esperar 5 o 6 meses, porque hoy, sin ir más lejos, en la Puerta del Sol, a partir de las 7 de la tarde, se van a concentrar más de 5.000 cazadores de Pokémon. Daniel Recuero, buenos días.
Muy buenos días, Goyo. ¿Qué tal me escuchas?
De esos 5.000, 6.000 o 7.000 chicos, chicas y no tan chicos y chicas que van a ir a cazar Pokémon esta tarde en la Gran Quedada, ¿hay alguno ya por ahí?
De momento no, de momento está hasta un poquito parado. Te tengo que decir, me pillas justo peleando en una batalla en el gimnasio, porque habrá que estar a tono para esta tarde, para la quedada de las 7 de la tarde aquí en el kilómetro cero de la Puerta del Sol de Madrid.
Daniel, eres consciente...
Pero lo estoy pasando un poco mal. Porque está el nivel un poquito alto.
Ya, ya, ya. A ver si tú eres capaz de traducir lo que yo he intentado contarle a Daniel Samper. Digo. Lo digo porque estoy convencido que muchas personas que nos escuchan ahora, aunque tengan hijos y nietos en edad de merecer ser cazadoras de Pokémon, no se han enterado de nada. A ver, ¿qué es eso de los niveles? ¿En qué consiste lo de cazar los muñequitos? ¿Qué son los gimnasios? ¿Las paradas de Pokémon?
Sí, mira, el juego consiste prácticamente, vamos, básicamente en capturar los 150 Pokémon que existen en el mundo, que he creado hace unos años un japonés. Nada, los Pokémon se van evolucionando a la medida que van subiendo varios niveles. Y estos
lo
niveles
estás arreglando.
Se van...
No. Seguimos, sí, el pobre Daniel y yo mirándonos con cara de póker, como diciendo, ¿pero qué dice este chaval?
Con cara de Pokémon.
Cara de Pokémon.
Estos niveles se van, bueno, consiguiendo a medida que vas luchando con, sí, otros entrenadores, ah, o con otros gimnasios, por así decirlo, que es donde se encuentran, ya, estos otros entrenadores. También existen objetos para potenciar estos animales, estos bichitos digitales, que nos van apareciendo en unas determinadas pokeparadas, los han llamado así para este juego, que son los museos de las ciudades, algunos edificios, algunas calles muy famosas de aquí de Madrid o de Barcelona o de cualquier pueblecito. La verdad es que este juego está muy bien logrado y es que tiene cualquier tipo de participación desde cualquier parte del mundo, desde el más pequeño pueblo que te puedas imaginar. Ayer estaba yo en Aranjuez
y había
por la tarde... Había, no solo había Pokémon, sino que había bichos en cualquier fuente, en cualquier pokeparada, y había gente jugando a todas horas. Y hoy aquí en Madrid, pues bueno, deben ser que está todo el mundo entrenando para estar listo a esta tarde, a la gran quedada.
Y porque ya aprieta el calor, ya la temperatura supera los 30 grados, vamos a llegar al mediodía a rozar los 40 y quizá a superarlos en algunos puntos de la comunidad desde la cual estamos hablando, la Comunidad de Madrid. A las 7 de la tarde la temperatura no habrá bajado demasiado, quiere decirse que tendrán que ir muy bien hidratados estos cazadores de Pokémon que vienen a la quedada desde cualquier parte de España, Dani.
Se están previstas cerca de 5.000 personas, que se dice muy pronto.
Van a superar ese número seguro.
Seguramente, porque, vamos, el juego salió... Aquí en España se filtró el instalador del juego poco antes de su lanzamiento en Europa y ya había gente jugando. Y vamos, fue espectacular. La fama que está teniendo este juego alrededor del mundo es algo inaudito.
Daniel, imagino que se habrán extremado las medidas de seguridad. Son muchas personas juntas en una plaza. La Puerta del Sol es muy grande, pero en una plaza que cuando... Este año pasado se dieron las campanadas, tuvieron que cerrarla, cercarla por motivos de seguridad para que la gente allí concentrada no crease problemas y para que no se nos colara ningún desaprensivo.
Y ningún Pokémon.
Eso es, de momento yo creo, vamos, todavía no hemos hablado con... No tenemos ninguna fuente oficial que nos digan que vayan a cercar también esta plaza, pero sí que sabemos que va a haber bastante actividad policial para la gran quedada. De hecho... La gran quedada se iba a hacer en el Parque del Retiro, puesto que hay más variedad de Pokémon, de objetos, de gimnasios, pero ante los posibles problemas que pueda haber de altercados y de problemas con el medio ambiente, con los árboles que tenemos allí en el Parque del Retiro, han decidido desde el Ayuntamiento pasar la gran concentración aquí a la Puerta del Sol de Madrid.
Daniel, muchísimas gracias, hijo, por el esfuerzo de haberte tenido que desplazar hasta allí. No sé por qué te doy las gracias, estás en prácticas, como si te mando de rodillas. Tendrías que haber ido, de todas formas, ¿eh?
Bueno,
de rodillas no, porque uno no es tan cruel. No es tan cruel como algunos de los que mandaban en la Edad Media o en otras etapas de la historia. Te hubieras enterado tú con un jefe de hace 600 o 700 años. Así que dale las gracias a que estás en pleno siglo XXI con los Pokémon en la mano. Hasta ahora, Dani.
Hasta ahora, Goyo, hasta ahora.
¿Y ahora qué, Daniel? Eso te da para otro capítulo, para el siguiente libro, para el siguiente volumen. ¿Incluye esto de los Pokémon?
Yo no sé si cuando intente algún Pokémon me secuestre. De verdad que quedo muy inquieto con esto. Lo que sí puedes estar seguro es de que evitaré estar por los lados de la Plaza Mayor en las próximas horas, con seguridad.
¿De los tiempos presentes has escrito en la breve historia de este puto mundo?
Sí, e incluso... Me anticipo un poco lo que podría venir ahora, ¿no? Es decir...
Haces algo de ciencia ficción.
Sí, que espero sea ficción, porque las dos salidas que uno ve que puede tener el mundo son Una, la explosión atómica. Ya no hay loco que no tenga su, su bomba atómica, es decir, el de Corea, por ejemplo. Obviamente, Irán tiene la bomba atómica. Bueno, Rusia la ha tenido desde hace muchos años. En cualquier momento uno de estos se levanta con dolor de muela o está de mal genio, ve un botoncito rojo y lo aprieta y hasta ahí llegamos. Y la otra, que es la manera lenta, que es estar acabando con el mundo, estar acabando con la naturaleza, estar acabando con todos los factores biológicos que nos han permitido sobrevivir hasta ahora. De manera que los dos caminos ambos llevan a la misma destrucción, a menos que reaccionemos y hagamos algo distinto.
¿Y las nuevas tecnologías? Que tengamos el mundo al alcance de la yema de nuestro dedo en esta cosita que se llama teléfono móvil o smartphone.
Sí, esto es una es algo maravilloso para muchas cosas, ¿no? Pero al mismo tiempo te esclaviza, ¿no? Hay que saberlo manejar, creo yo. Y lo que sí ha significado una revolución es que los niños que antes empezaban a adquirir poder a los 15, 18 años, ahora a los 3 años son los que mandan. Yo, si mis nietos no están alrededor de mí, y yo no puedo pedirles que me hagan, no, qué sé yo, que metan una dirección en WhatsApp, estoy muerto.
La estremecedora biografía de la Tierra y sus habitantes, contada con humor y perplejidad por Daniel Samper Pizano. Breve historia de este puto mundo. Gracias, Daniel.
A ti, Goyo.
Ha sido un feliz reencuentro.
Sí, señor.
Este tuyo con COPE. Fuiste colaborador hace muchos años.
Sí, pasé muy contento por acá.
10:52, 9:52 en Canarias. Repasaremos la actualidad del mundo con nuestros contertulios en esa conversación que mantenemos sobre las cosas que están pasando en el planeta Tierra. Y luego, alguna sorpresita que tendrán que desvelar si siguen escuchándonos en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Estar informado.